Bueno, antes de nada, bienvenidos a todos al primer episodio de Edificamos, el podcast del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
¿Y tú quién eres?
Pues mira, soy David Arias, asesor del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. ¿Y tú quién eres? Tanto pregunta.
Yo soy Susana Pérez Castaños, arquitecta técnica, y soy la coordinadora de la Oficina de Rehabilitación del Colegio de Aparejadores Madrid.
Este podcast, dime,
juntos que hacemos. Y juntos, David y yo, lo que vamos a hacer es dirigir este podcast y ampliando así los canales de comunicación de Aparejadores Madrid. Nuestro objetivo principal, ¿cuál es? Pues llegar al colegiado, si cabe, aún más, y aquel potencial cliente que nosotros queramos tener en cuenta.
Y además tiene una clara formación, una clara vocación, tanto formativa, divulgativa, informativa. Y además vamos a estar en la rabiosa actualidad. Cualquier cosa que pase en edificación, ¡pum! Ahí está el podcast de Aparejadores, Edificamos.
Sí, pero en este momento lo que conviene es poner nombre y apellidos a aquellos potenciales oyentes.
Es verdad, no se hable más. Nuestros protagonistas hoy van a ser los ciudadanos, las empresas, los profesionales. ¿Y cuál crees, Susana, que serán los temas a tratar?
Pues tenemos infinidad de temas a tratar, como puede ser el contratar o el encontrar al aparejador perfecto para que ahora, cuando llega el buen tiempo, te haga un proyecto de piscina y ayudarte con todos los trámites burocráticos. Se me aburre.
Por ejemplo, relacionar conflictos entre propietarios, informes, bolsa de trabajo para buscar al mejor técnico, alquiler de espacios de que dispone el colegio, un montón de cosas.
Seguiremos defendiendo desde aquí la profesión, como lo hemos estado haciendo hasta ahora.
Y hablaremos además del respaldo y la asesoría que ofrece el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, no solo a colegiados, sino también a ciudadanos, y la unión que hace entre el sector y sus empresas con los aparejadores y técnicos y el resto de ciudadanos.
Bueno, David, vamos a ver. Esto es totalmente genérico. No es que no te has preparado absolutamente nada a este podcast, ¿eh?
Pero ¿para qué me lo voy a preparar si de repente contamos aquí con unos invitados que se lo saben todo mejor que yo? ¿Para qué me lo voy a preparar? Vamos a saludar a las dos personas que están aquí, que tienen amplísima experiencia en el sector de edificación, más allá que tú y yo juntos.
Bueno,
no tengo que te digo, ¿eh?
Presentamos a nuestros invitados. Hoy tenemos con nosotros en Edificamos a Jesús Paños, que es el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Bienvenido, Jesús.
Bien hallado, muchas gracias.
Y Luis Gil Delgado, que es el director gerente del Grupo Aparejadores Madrid. Bienvenido, Luis.
Bienvenido, gracias por participar en esta aventura.
Bueno, pues si os parece, vamos a empezar por el principio. Este es el inicio de nuestra nueva andadura, nuestro nuevo podcast, y lo que queremos conocer y queremos que todos los oyentes sepan, ¿qué es la figura del arquitecto técnico? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál ha sido nuestra evolución? Si te parece, Jesús, empezamos contigo.
Sí, gracias. La verdad es que nuestra profesión es una de las más largas, con nombre propio. Me refiero que dentro del sector de la edificación pues intervienen diferentes actores, diferentes personas, diferentes titulaciones. Pero el aparejador, en un principio, desde el año 1431, hay constancia de una placa en las clarisas de, ¿cómo se llama?, del
Tordesillas,
en la capilla de los Saldaña, que dice, ya hace aquí Guillén de Rohan, que fue el que hizo la Iglesia de León y aparejador de esta obra de las Clarisas, 1431. Es decir, que es una figura que existe pues desde que se conoce la especialización dentro del ámbito de la edificación. No hay que olvidar que el nombre aparejador, pues como claramente procede de aquel que apareja, el que ordena, el que coloca, el que le da función y utilidad a las cosas. Y en las obras de cantería, que eran, digamos, los edificios importantes, se hacían con sillares, con mampuestos, con piedra, pues el que llevaba el control de toda esa actividad era el aparejador. Sucesivamente, a lo largo del tiempo, cuando se empezó a incorporarse todas las demás titulaciones con respecto a este ámbito de la edificación, pues nos llamamos maestro aparejador desde el año 1931, que existe la obligatoriedad de la presencia de un aparejador en toda obra de edificación. Luego pasamos a ser arquitectos técnicos y últimamente la última denominación, titulación de la carrera, es graduado en ingeniería de edificación. Y yo, como suelo comentar con los alumnos cuando me invitan a las entregas de título de conclusión de los estudios, que realmente ahora nos llamamos así, pero nuestro oficio es el de aparejador. Y la sociedad y el sector también nos sigue conociendo como aparejadores, que es un oficio muy honroso del que nos encontramos muy, muy contentos, muy cómodos y muy honrados con él. La actividad principal es muy amplia. Dicen que un aparejador vale para casi todo. Y el casi es muy chiquitito, porque realmente la función como principal, como definitoria, es la dirección de ejecución de la obra de edificación. Pero la actividad que el sector exige, pues es múltiple. Desde las valoraciones, tasaciones, tanto oficiales, judiciales, como los cálculos de estructuras, de climatización, como las labores de rehabilitación, de eficiencia energética, de asesoría a la sociedad en el ámbito de la edificación, pues es muy amplia. Uno de los nombres que comúnmente y coloquialmente decimos que merecemos es el de técnico de cabecera en las obras de edificación. Podemos servir como consejero y asesor de todo aquel que esté relacionado con respecto al estado de su vivienda, al arreglo de su vivienda, a la construcción de su vivienda nueva. En todos esos ámbitos somos francamente versátiles. Creo que de momento, por no extenderme, porque podría decir muchas más cosas. Sí.
¿Cuál es el lema que debería de tener un buen aparejador?
El colegio ha establecido varios, digamos, principios, varias frases que pudieran definirnos, pero con la que nos quedamos y es la que está actualmente en más vigor es las cosas bien hechas. Un aparejador pretende hacer las cosas bien, porque realmente cuando comenzamos a actuar, en el caso de obra nueva, pues nos encontramos con un proyecto de papel en dos dimensiones. Ahora en tres también, porque los ordenadores dan verdaderas bollerías en cuanto a eso. Pero realmente, a través de la dirección de la ejecución de la obra, que es el arquitecto técnico, ingeniero de edificación, no aparejador, ese proyecto de papel se convierte en un edificio de tres dimensiones, con todas sus complejidades, con todas sus problemáticas, con el control de todos los agentes que intervienen en el proceso, desde el que hace los cimientos hasta el que ejecuta la estructura, hasta el que pone las instalaciones, la climatización y acaba con la obra, con el alicatado del portal en mármol rosa.
Sí.
Y todo eso es una de las funciones de coordinación y de lo que supone la dirección de ejecución de obra.
Sí, la verdad que es cierto que el arquitecto técnico es esa figura que pasa de la idea del papel a la realidad, que construye no ya viviendas, casas, sino hogares. Construye hogares y los cuida. Y además está siempre acompañado del colegio. Y Luis, hablemos un poco de la casa de todos, de los aparejadores. ¿Cuándo, del Colegio de Aparejadores, cuándo se funda? ¿Por qué? ¿Da alguna pincelada sobre la evolución que tiene el colegio, los servicios que presta a la ciudadanía y los beneficios de colegiarse?
Bien, pues bueno, la organización colegial tal cual la conocemos ahora, en la actualidad, pues data de justo después de la Guerra Civil. En 1940 se crea la Ley de Colegios Profesionales, los consejos, la necesidad y la obligatoriedad de que los profesionales se agrupen en los colegios de su profesión. Y como todos los demás, pues el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, que primeramente era del centro de España, se funda en 1940. Antes había habido otra serie de organizaciones profesionales, como la Premiado. Sociedad de Aparejadores, la Federación Nacional de Aparejadores, que son un poco el origen de la organización colegial posterior. Se crea en 1940 como Colegio del Centro de España porque agrupaba todas las provincias limítrofes, Guadalajara, Toledo, Segovia, Ávila, etc. Y luego ya a partir del año 77, con la aprobación de los estatutos de la profesión de arquitecto técnico y de los colegios, pues pasa a ser Colegio de Madrid, ¿no? Y a tener una organización puramente autonómica y provincial, que en este caso coinciden. Y bueno, pues hasta ahora, pues hemos ido cambiando completamente lo que era el colegio en origen hasta la fecha de hoy, ¿no? Pues pasándose de un colegio más bien intervencionista, basado casi exclusivamente en un visado de los trabajos profesionales, pues a ofrecer una serie de servicios muy completos y absolutamente transversales, ¿no? Tanto los puramente profesionales como los de ocio, cultura y todo tipo de actividades, ¿no? Por supuesto, la defensa de la profesión y la defensa también del buen ejercicio de la profesión son las bases esenciales del colegio. Por supuesto, asesorar a sus colegiados, prestarles los servicios necesarios, tanto técnicos, legales, fiscales, de todo tipo, como también, de cara al ciudadano, exigir que el ejercicio de la profesión sea de una manera correcta y de acuerdo a las normas deontológicas, y por supuesto también prestar servicio de asesoramiento a la propia ciudadanía, ¿no? Como hemos hecho, por ejemplo, ahora hace poco con la Oficina de Gestión de Ayudas para la Rehabilitación que dirige Susana, que ha sido una nueva aventura en la que nos hemos metido, con el objetivo básicamente de ayudar y gestionar con la Comunidad de Madrid pues todo lo que son los fondos europeos y la posibilidad de que los ciudadanos puedan gozar y disfrutar de ellos de la manera más ordenada y eficaz posible, ¿no? Aparte de eso, pues hemos creado servicios muy distintos a los que el colegio en un principio prestaba. Ahora tenemos una corredera de seguros que también está abierta a toda la ciudadanía. Tenemos una empresa también que tramita licencias urbanísticas dentro del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos una fundación docente que ya lleva 50 años prácticamente en marcha y que ofrece una formación transversal para todas las profesiones del sector de la edificación, que nos ha hecho convertirnos sin duda en una organización formativa de mucho prestigio. Asesorías, como ya he comentado, bueno, pues tenemos un poquito todo tipo de actividades, incluso pues tenemos un grupo de teatro, organizamos carreras, o vamos a organizar este año una carrera, tenemos pádel, tenemos golf, tenemos pues todo tipo de cosas, y por supuesto también para los hijos de los colegiados, un festival infantil con película que proyectamos en Navidad, conciertos también para los colegiados, un poquito de intentar que el colegio sea la casa de todos los aparejadores y por qué no también de los ciudadanos que acuden a ella, ¿no? Ese es un poco el objetivo.
Yo creo que me has convencido, seguro que les has convencido.
A todos.
Yo porque estoy ya colegiado, si no me colegiaba.
Vamos,
otra vez.
Animarse, ¿no? A colegiarse.
Sí, hay que animarse, porque sin duda, y no solamente animarse a colegiarse, sino también que los ciudadanos, a la hora de contratar servicios profesionales, exijan que el profesional esté colegiado, claro. Porque es el único medio de conseguir y saber, primero, que tiene la profesión que dice ejercer. Que mucho intrusismo hay también. Y luego, por supuesto, que el colegio vele porque el ejercicio del técnico sea correcto y sea adecuado, ¿no? Y que lo que cobre, lo que haga y de lo que sea responsable, pues sea supervisado por el
colegio. Es una garantía.
Una garantía
al profesional.
Y mira, del mismo modo, al hilo de lo que comenta Luis, lo cierto es que la colegiación es obligatoria para todas las profesiones tituladas, o sea, tanto médico como abogado, como lo que sea, como el aparejador. Y el colegio es obligatorio, tienes que estar colegiado. Pero lo cierto es que nosotros queremos convertir, bueno, llevamos ya muchos años, creo que consiguiéndolo, que el colegio no se convierta en algo necesario, sino un colegio no obligatorio, o aunque sea obligatorio, pero sobre todo útil y necesario, que sirva para algo. No solamente para defender los intereses del profesional, sino, como decía Luis, para dar servicio de asesoría a la ciudadanía relacionada con el ámbito de la edificación y, sobre todo, para que el colegiado reciba no solamente esa defensa profesional, sino toda esa serie de servicios, asesorías y, fundamentalmente, también, claro, la formación posgrado. La actualización continua a través del colegio, de los cursos que imparte la Fundación Escuela de Edificación, para tener al técnico completamente actualizado. Que en unos momentos como este realmente es urgente porque está cambiando a una gran velocidad todos los sistemas constructivos, la normativa, los procedimientos, los materiales y todo eso. Nosotros estamos siempre al hilo de estar al día para que el colegiado esté perfectamente informado y formado en el ejercicio de su profesión.
Sí, es cierto que esta característica de tanta actividad del colegio para dar servicio a los profesionales, a los ciudadanos, pues se ve claramente con esta idea, con edificamos.
Efectivamente. Y estáis hablando continuamente de eso, de defender al ciudadano, al colegiado y de un poco de su formación. Pero sí que nos gustaría saber, a lo largo de esta historia del colegio, de todos estos años, cuáles son los hitos y cuáles son aquello en lo que el arquitecto técnico ha tenido que trabajar más para conseguir.
Si me permitís, no solo por edad, porque realmente es provecta mi edad, pero realmente la experiencia, pues sí, es acumulada. La breve historia de una larga profesión, como un opúsculo que redactó el anterior presidente, realmente nacemos de esa histórica Edad Media, edad del gótico, incluso del románico, en que ejercía la profesión alguien que se llamaba el aparejador de la obra. Cuando comenzó a formalizarse de un modo, digamos, de formación establecida, que se convierte en una formación universitaria, en el máximo nivel de formación que puede tener una persona, pues pasamos por diferentes grados. Y en cuanto a fechas, como tú comentabas, Susana, es decir, hay una que es básica, es el año 1931, en que aparece un decreto en el que establece, como antes os apuntaba, la obligatoriedad de la presencia de un aparejador en toda obra de edificación, donde ya se consolida el título universitario. Bueno, todavía no era universitario, era formación profesional. A partir de ahí, seguimos acomodándonos a las circunstancias. Apareció una cosa en el año 86, que era la ley de atribuciones, que se establecía cuál era el ámbito de responsabilidades. Pues decir, por una parte, la competencia que obtienes de la universidad te da capacidad, competencia para hacer tal cosa, que es el plan de estudios que has seguido, y la otra es la responsabilidad, el ejercicio profesional, la capacidad que tienes para hacer determinada actividad.
Sí, las atribuciones.
Se llamaba de otro modo, pero comúnmente era conocida la ley de atribuciones, donde se marcaron claramente los límites de cada una de las profesiones que están en el entorno de la construcción. La construcción es un término más genérico que incluye construcciones civiles, construcciones de otro tipo, pero nosotros nos dedicamos a la edificación, a dirigir la ejecución de la obra de un edificio. Y entonces, a partir de eso, en el año 99 apareció la Ley de Ordenación de la Edificación, que también fue vital, un paso importante en el ejercicio profesional, porque establecía claramente que dentro de este ámbito de todos los agentes que intervienen en la edificación, pues había una figura que era el proyectista, el que proyecta, el que tiene la idea, el que diseña, que además es director de obra, digamos, director conceptual, para que la obra que ha ideado, que ha proyectado, se ejecute tal como se ha proyectado. Y luego está la figura independiente y única, que es el DEO, director de ejecución de obra, que a partir de ese momento no depende más que de sí mismo y de la responsabilidad civil y profesional que tiene. Y luego esos pasos, digamos, se han ido, normalmente nos acomodamos a las circunstancias tanto formales, legales o de mercado que requiere para que estemos perfectamente actualizados. Como indicaba, lo de la formación ahora mismo es vital, porque los sistemas, realmente, cuando acabas una carrera, tienes una formación que se ha quedado ahí, se ha parado en el momento en que tiene el título. Yo normalmente suelo decir, de un modo coloquial, cuando, como os comentaba, me invitaban a la entrega de título, de obtención de título, siempre decía que yo nunca les felicitaba por haber acabado la carrera. Les felicitaba por haber obtenido el título académico, porque la carrera sigue. O sea, la carrera sigue, y además es una carrera, digamos, de fondo y de obstáculos. Porque verdaderamente, en cuanto has pasado 4 o 5 años de haber acabado la carrera, muchas de las cosas que estudiabas, sistemas constructivos, materiales, etcétera, pues han quedado obsoletos.
Han cambiado.
Y hay que actualizarlo. Y la universidad, que también influye y hace sus máster y tal, pero más cercano a esa necesidad está el colegio profesional, o para eso debe estar. Y nos procuramos y nos preocupamos de que esa actualización sea continua, suficiente y además dotada de los mejores medios posibles.
Sí, hombre, yo quería añadir una cosa, ¿no? Que es que los españoles, que están acostumbrados, estamos a creer que lo de fuera es lo mejor. Sin embargo, en el tema de la edificación y de los técnicos intervinientes en la edificación, hemos creado una figura que es casi original, que es la del arquitecto técnico o aparejador, con unas funciones complementarias, pero muy distintas a las del arquitecto. Y lo que da una garantía dual, ¿no?, al proceso de edificación en este país, ¿no? Y que afortunadamente ese arquitecto técnico, esa figura de gestor de la obra, ¿no?, digamos, en economía, en calidad, en organización, la hemos exportado fuera como un profesional muy requerido y muy necesario, ¿no? Y bueno, eso es uno de los productos que la profesión se puede adjudicar, sí. ¿No?
La verdad que oíros, primero, vaya lección magistral que nos habéis dado, y segundo, estoy orgulloso de haber estudiado arquitectura técnica, de ser aparejador y de contar con un colegio así. O sea, esto es un orgullo, ¿verdad, Susana?
Sí, la verdad es que ha sido una suerte teneros aquí en este primer programa, en la presentación del primer programa, y desde luego, sin que suene a peloteo, tenemos suerte también de formar parte de vuestro equipo.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Encantados y,
muchas gracias, Jesús.
Y para eso estamos. Para eso estamos.
Muchas gracias, Luis. Por toda la intervención.
Esperamos poder contar con vosotros para próximas ediciones.
Sin duda, que ya nos volvemos poco pesados.
Cuando queráis.
La verdad es que tengo que confesarte, Susana, que estos minutillos se me han pasado rapidísimamente y me han parecido segundos. Y además, creo que nos ha dejado mucho más claro a nosotros y a la sociedad y a los compañeros en qué consiste nuestra profesión, en qué consiste nuestro trabajo y la necesidad de tener un colegio profesional y el orgullo de tenerlo.
La verdad es que es un privilegio formar parte de este colegio que defiende tantísimo la profesión y a sus colegiados, y desde luego somos muchísimos los profesionales y los compañeros que estamos trabajando en el colegio y que nos hacemos eco y nos hacemos partícipes de esta pasión y hacemos que día a día el aparejador se defina por un trabajo bien hecho, como ha dicho el presidente del colegio.
La verdad que da gusto levantarse por la mañana y sentirse de verdad con ganas de ir a trabajar, a ir a ver la obra, a ir al colegio. O sea, es una maravilla.
Ahí ya te estás viniendo arriba.
Tú, bueno, de madrugar, bueno, a lo mejor no te falta madrugar tanto, pero de verdad que es un orgullo.
No es por devolver los elogios, pero lo que sí es cierto también es que la idea es buena, los que estamos al cargo de ellos somos, creo, responsables y entregados, pero sin duda, sin vosotros, sin gente como vosotros,
sin
el equipo que tiene el colegio, no haríamos nada. O sea, que la gratitud nuestra es nuestra también.
Y bueno, unas cosas de las que no hemos hablado, pero el colegio también, lo que tiene muy claro ya desde hace tiempo, es que es la necesidad de comunicar, de comunicar y comunicar de la manera más directa y más eficaz posible. Ya muchas veces las webs, los boletines, pues ya se están quedando un poco atrás, ¿no? Es necesario crear un medio de comunicación más ágiles, ¿no? Y bueno, pues quedaos, muchos de los que nos escucháis lo habréis visto, pues un telediario, hacemos un telediario semanal con las noticias del sector, que está teniendo una acogida enorme, por supuesto nuestras comunicaciones vía redes sociales, Instagram, antiguo Twitter, X, Facebook, etcétera. Esto es una nueva vía que queremos iniciar hoy y que creemos que va a ser un éxito, porque lo que vamos a darles es mucha más versatilidad a la información.
Tenemos que contar y hay que saber contarles.
Sí, la verdad es que hoy hemos escrito entre todos un nuevo capítulo de esta idea, proyecto necesario, no solo para el colegio, sino para la sociedad, porque va a conocer cómo evoluciona la edificación, qué técnico, el arquitecto técnico, es el que le puede ayudar a mejorar su vivienda, su vida, su hogar. Y precisamente este podcast, Edificando, pues creo que nos va a ayudar a todo esto. Y lo que yo no sé, ¿por qué lo hemos llamado así?
Pues mira, Susana, lo hemos llamado así después de mucho cavilar, que hemos dado muchas vueltas. Creemos que los arquitectos técnicos, como aquí nos han explicado tanto Luis como Jesús, nos encargamos de edificar. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que todos en conjunto? Por lo tanto, pensamos que Edificamos va a ser un proyecto de todos los aparejadores y para todos los aparejadores. Entonces, pues bueno, esperamos continuar con la evolución del programa y os esperamos cada 15 días, que grabaremos un nuevo podcast con temas de actualidad.
Que va a servir tanto a los compañeros aparejadores, arquitectos técnicos, como para la sociedad, como para las empresas del sector, etc. La verdad es que hemos acabado este primer capítulo así como tan rápido que ya estamos preparando el siguiente. O sea, ya hemos pensado en el siguiente. En este tiempo nos han dado un montón de ideas para pensar en el siguiente. ¡Qué locura!
¡Qué locura! El siguiente va a ser también apasionante. Va a versar sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la construcción e industrialización. Y para ello tendremos a Mario Sanz, que es el responsable del Hub Tecnológico de Aparejadores Madrid, y a Juan Carlos Cabrero, que es el director del curso de técnicos especialistas de construcción industrializada en el Colegio de Aparejadores Madrid.
Y además, como hemos dicho, este podcast, Edificamos, Lo hacemos todos los aparejadores, y lo hacemos para todos los aparejadores y para todos los ciudadanos. Precisamente por eso os invitamos a que participéis en la sección que vamos a hacer, La duda en casa. Esa duda que tenemos en nuestra casa, en nuestro edificio, en nuestro hogar, y que no sabemos cómo realizarla, cómo solventarla, y que no sabemos a quién preguntar, dónde preguntar. El Colegio de Aparejadores está para aquello. Y La duda en casa, vais a poder contactar con nosotros y les vamos a poder contestar en el correo buzoninfo@aparejadoresmadrid. Lanzáis vuestra pregunta y el colegio... Punto es, sin punto es no va. Es verdad. Punto es. Lanzáis vuestra pregunta y el colegio va a contestaros, como así ha venido siendo hasta ahora, pero vamos a recordarlo para que todos los ciudadanos puedan emplearlo y esas dudas que tienen puedan ser resueltas de una manera eficiente y puedan contar con un técnico para poder resolverlas.
Eso es. Poco a poco iremos dotando al podcast de más contenido y más secciones para que a su vez sea más atractivo para todos los oyentes que nos acompañéis cada 15 días, recordarlo.
Y bueno, por nuestra parte solo queda despedirnos y agradeceros que hayáis compartido este tiempo con nosotros y que hayáis sentido la edificación como la sentimos nosotros, de verdad. Amamos la edificación. Precisamente por eso es la mejor manera de demostraros que el técnico de referencia, el técnico de cabecera, y que lo que nos gusta es hacer las cosas bien.
Ha sido un placer teneros aquí,
Luis. Gracias.
Jesús. Y a todos vosotros, si os ha parecido de interés este comienzo de nuestra nueva andadura, os invitamos a que compartáis con todos vuestros contactos, tanto personales como profesionales, evidentemente.
Y además, el colegio, bueno, podéis seguir el día a día del colegio en las distintas redes sociales con las que contamos. Por ejemplo,
en la www.aparejadoresmadrid.es.
En el antiguo Twitter, el X este de ahora, que sería @aparejadoresmad.
Tampoco has estudiado esto, ¿eh?
Tampoco he estudiado. No, esta parte que yo no soy muy de redes, pero esto está muy bien y como entiendo que la mayoría de ciudadanos tiene redes, pues... Y en Facebook, título de Facebook, a ver.
Facebook también
LinkedIn,
estamos.
LinkedIn, que es importante.
Ah, bueno, y tenemos un canal de YouTube también, @aparejadoresmadrid.televisión, que es La edificación al día. Últimas noticias, últimos comentarios. Últimos problemas, últimas soluciones. Para eso estamos. Es que es imposible no poder contar con nosotros. Es que
bueno,
a ver el siguiente podcast.
Vamos a cortar de aquí y os esperamos dentro de 15 días aquí en Edificamos, el podcast de todos y para todos los aparejadores. Así que hasta entonces, sed felices y construiros la mejor vida posible.
Y ciudadanos también. Y empresas también.